Son las 9:16 minutos de la mañana, las 8:16 minutos en las Islas Canarias y hoy, Miguel Ángel, para presentar a nuestro invitado vamos a hacer una referencia, un par de referencias a la prensa que hoy se publica en Asturias, los dos titulares que llevan dos de sus diarios de referencia, los dos diarios en internet en este caso, eso sí, y referentes además a la intervención, al discurso de Francisco Álvarez Cascos el pasado fin de semana durante su toma de posesión, ¿verdad?
Pues sí, Rosana, son las críticas que hace la oposición al regionalismo, dicen, de Álvarez Cascos. Por un lado, la voz de Asturias.es, que dice: la oposición recela del asturianismo de Francisco Álvarez Cascos. PSOE e Izquierda Unida consideran que el giro del presidente se trata solo de una operación cosmética. En el caso de la Nueva España.es también hace referencia a este tema y dice: para la oposición el regionalismo de Cascos es solo sentimental. El PP dice que es una llamada a las generales y por su parte el PSOE dice: nos preocupan sus propuestas.
Bueno, pues es que este es nuestro invitado de hoy, don Francisco Álvarez Cascos, presidente del Principado de Asturias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahí tiene los titulares.
Faltan algunos, pero
algunos,
bueno.
Sí. Me extraña que haya tardado tanto, de todas formas, en reaccionar, ¿no?, los grupos en la oposición a su intervención.
No, pero es normal. Yo creo que anteayer, pues yo tenía la ocasión de hacer una intervención con motivo de la toma de posesión y al día siguiente, pues es normal que los grupos de la oposición tengan su espacio.
Bueno, ¿y qué se puede decir ante ese espacio, como lo llama usted?
Pues que afortunadamente algunos tenemos ya una larga trayectoria en defensa de los intereses de Asturias y que además está a la vista, se puede visitar, se puede fotografiar, y yo comprendo que eso pues a algunos les cueste mucho trabajo admitirlo, pero lo importante es que los asturianos lo han reconocido, porque los asturianos son personas pragmáticas y no discuten las evidencias, y las evidencias son que durante unas determinadas etapas los problemas de Asturias se solucionaban, las infraestructuras se ponían en servicio y ahora Asturias está paralizada, colapsada, descosida por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y lo puede comprobar cualquier persona que recorra Asturias en coche, ¿no?, y verá todas las infraestructuras paralizadas, que es el símbolo de Asturias. Por lo tanto, se puede seguir discutiendo, que ahora no son las 9:15 de la mañana, pero yo creo que los asturianos saben perfectamente qué hora tienen en su reloj.
Creo incluso que alguna de las personas que ha dado alguno de esos titulares o lo ha debido de seguir en internet o se lo han debido de pasar porque no estuvo en esa toma de posesión, y me estoy refiriendo a Gabino de Lorenzo.
Sí, pero no tengo ningún interés en hacer ningún comentario sobre ausencias o sobre presencias. Cada uno sabrá dónde tiene que estar en cada momento.
Don Francisco, da ya los primeros pasos al frente, desde luego, de la presidencia de Asturias. ¿Cuáles van a ser las prioridades de su gobierno, sobre todo para, me imagino, que cambiar desde el fondo esos descosidos de los que usted hablaba anteriormente, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda? Y sobre todo, lo que también nos interesa saber es si se pone usted algún plazo. Se habla mucho en política de esos 100 primeros días. Yo no sé si entiende usted que es algo simbólico o realmente considera que hay que actuar con rapidez y con eficacia desde el primer minuto.
Yo creo que no es simbólico. Yo creo que ese es un reto para cualquier equipo que aterriza en unas nuevas responsabilidades, sean políticas, sean empresariales, sean deportivas, ¿no? Yo creo que es muy importante empezar de una manera decidida a poner en marcha las propuestas y los proyectos, y por lo tanto estoy de acuerdo y yo creo que nosotros tendremos que hacer lo mismo. El único matiz es que yo creo que no es posible en Asturias establecer prioridades para los 100 primeros días y dejar al margen de los 100 primeros días algunas áreas. Yo creo que la situación de Asturias exige que en los 100 primeros días se pongan en marcha medidas de choque en todas las áreas de la política asturiana autonómica. Y eso es lo que nos proponemos, y yo espero que cada uno de las consejeras y de los consejeros que hoy toman posesión a la una, pues se pongan en marcha con carácter inmediato. No daré prioridad a unos sobre otros. Creo que es posible en los 100 primeros días poner en marcha unos programas de cambio, de regeneración y de reactivación que supongan un revulsivo para que empiece a generarse confianza en la sociedad asturiana y para movilizar a la sociedad asturiana. Al final, ni un presidente ni un gobierno por sí mismos movilizan ni cambian nada. Lo que tienen es que conseguir empujar a toda la sociedad y motivar a toda la sociedad. Y de eso se trata, que en los 100 primeros días todas las asturianas y todos los asturianos comprometidos con el cambio pues se movilicen siguiendo el ejemplo de su nuevo gobierno autonómico.
Usted, por cierto, lo acaba de decir, a la una de la tarde toman posesión sus consejeros. Habló el otro día, si no me equivoco, de políticos de servicio y no de oficio. La verdad es que a uno le sorprende, ¿no?, que una persona de su trayectoria política hable de esta manera, ¿no?, de la carrera política, ¿no?, o del oficio del político, ¿no?
Nunca he tenido la visión del político como una carrera o como un oficio permanente. Yo he llegado a la política desde mi profesión y en el año 2004 he vuelto a mi profesión. Y por lo tanto yo tengo muchos años de cotización a la Seguridad Social. Me parece dramático que haya políticos que no tengan ni un año de cotización a la Seguridad Social en sus trabajos, pues en el mundo laboral, en el mundo profesional, en la administración. Parece que es dramático. Yo creo que el oficio de político es una de las causas de la degradación y de la mala imagen de los políticos. Y precisamente Foro Asturias se inspira en la propia sociedad civil, en la gente que desde la sociedad civil dice tenemos que dar un paso para cambiar las cosas. Y el gobierno que toma posesión a la una es un buen reflejo de esa sociedad civil que tiene vocación de servicio y que aporta su experiencia en la vida laboral, en la vida profesional, en la vida funcionarial, para durante un cierto tiempo, con carácter eventual, pues colaborar en las tareas del servicio público. Eso es lo que entiendo. Por eso creo que es muy clara la diferencia entre la política como oficio y la política como servicio, y creo que aquí hay un buen ejemplo de cómo en el gobierno de Asturias pues estamos personas que entendemos la política como un compromiso de servicio.
Sí, don Francisco, Dieter Brandau le quería hacer una pregunta.
Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Le escuchaba yo la semana pasada decir que, bueno, casi en el momento en el que ya era nombrado presidente de Asturias, que usted dentro del ámbito del Principado estaba preparando ya las elecciones generales con Foro Asturias, algo que ya había avanzado, pero que lo estaban haciendo desde ya porque tenía la intuición, si no la certeza o algo más, de que esas elecciones se iban a celebrar en octubre y no en noviembre. Hoy el diario El País, en su portada, saca un editorial y un artículo de Juan Luis Cebrián arremetiendo contra Zapatero, diciendo que su ciclo ya ha terminado y que tiene que adelantar cuanto antes esas elecciones. ¿Esto viene a sostener todavía más su creencia de que los comicios generales serán en octubre?
Estoy absolutamente convencido, porque creo que la política es fundamentalmente experiencia y sentido común. Y el tiempo, en la perspectiva de mi recorrido por la vida pública, me recuerda que no es la primera vez que en la última semana de agosto se han disuelto las Cortes y que las elecciones se han celebrado en octubre, que creo que es una fecha muy adecuada. Y en segundo lugar, es que la política no es el arte de la profecía, sino el arte de la previsión. Es decir, lo importante no es que Foro Asturias acierte en su profecía de que sea en octubre, lo importante es que sea cual sea la fecha, Foro Asturias esté preparado. Eso es ser previsor, y por eso la primera fecha posible es octubre, y en octubre Foro Asturias estará preparado. Además, creo que es la fecha más probable, y yo no conocía lo que bullía en la mente del señor Cebrián, pero está claro que hay muchísimas personas en España que piensan que prolongar esta legislatura pues es un daño irreparable para toda la sociedad española.
Don Francisco, estos días estamos conociendo poco a poco el estado real en el que se encuentran algunos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas. Yo no sé si usted tiene ya algún dato fiable, algún dato que demuestre la situación en la que le dejan a usted el Principado.
Pues no tengo datos, tengo las informaciones que han ido recogiendo los medios de comunicación. Y sin datos yo creo que no es responsable hacer juicios ni adelantar acontecimientos. Y además creo que tenemos que tener algún tipo de sentido de la responsabilidad, porque cada vez que hablamos de, en primer lugar, el sentido de la responsabilidad debían de haberlo tenido los que han incurrido en ese tipo de comportamientos, de de no contabilizar todos los gastos que comprometían. Ese es el primer ejercicio de irresponsabilidad. Pero en estos momentos, en el que la situación económica española genera incertidumbres en Europa, creo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de añadir nuevas incertidumbres basada en la poca fiabilidad de las cuentas públicas, sean municipales, autonómicas y españolas. Y por lo tanto, manejaré en cualquier caso los datos con la máxima prudencia para no contribuir a dañar más las expectativas y la credibilidad de la economía española, que necesita en estos momentos un esfuerzo de todos para frenar este deterioro que al final pues acaba provocando estas situaciones tan indeseadas como la de las intervenciones de la Unión Europea.
Sí, Emilio González.
Sí, don Francisco, ahora que es usted presidente de Asturias, ¿qué es lo que realmente piensa hacer con Cajastur? Porque yo recuerdo declaraciones suyas, o al menos imputadas a usted, en el sentido de disconformidad con los planes que estaba elaborando el gobierno de privatización de las cajas de ahorros y de despolitización.
Sí, sigo siendo fiel a mis palabras y estoy de acuerdo con algunas de los principios que se enumeran, pero lo que no estoy de acuerdo es con lo que en nombre de esos principios se está haciendo. Si estamos hablando de la despolitización de las cajas, que alguien me explique cómo en el proceso de despolitización, creando bancos a través de la SIP, los mismos que están al frente de las cajas se autoproclaman miembros del Consejo de Administración del nuevo banco. ¿Dónde está la despolitización? Es que se habla de la despolitización porque es muy fácil hablar de la despolitización por el descrédito de la política, pero al final aquí no hay ninguna despolitización. Es un empeño de perpetuarse los directivos de las cajas porque hemos seguido el modelo equivocado, hemos seguido el modelo italiano y hemos escogido una vez más el modelo equivocado. ¿Por qué no hemos elegido el modelo alemán? ¿Por qué no hemos elegido el modelo de unas cajas locales que apoyan a los bancos regionales que financian el desarrollo industrial? Es que el despegue de Alemania desde el año 2007, que comentaban ustedes unos minutos antes de que yo entrara, que comenzó en el año 2007 partiendo de unos datos macroeconómicos semejantes a los que tenía España en el 2007, se basa en muchas políticas concretas y una de ellas, la canalización de los flujos financieros a través de la red de cajas al servicio de la economía regional, de la financiación de la industria y de ese gran modelo que tiene en estos momentos la economía alemana como motor de desarrollo. Pues yo creo que ese es el modelo de las cajas y algunos hemos pensado que para gestionar los nuevos bancos que ya están creados es mejor que las cajas adapten su estructura al modelo de fundaciones. Y le voy a poner un ejemplo. Las grandes empresas españolas, muchas de las grandes empresas españolas, son fundaciones. Y habrá que pensar si lo que funciona para los grandes grupos empresariales españoles, que tienen vocación de continuidad, no de especulación, de continuidad por parte de sus titulares, ¿por qué no puede ser un buen modelo para unas cajas que son de todos? Porque la Caja Asturias ha sido fundada por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Gijón, y por lo tanto la sentimos como propia a todos los asturianos.
Carlos Dávila.
Muy buenos días, don Francisco Valdés Cascos.
Buenos días, Carlos.
Hay una intención declarada por parte de Foro Asturias de presentarse a las próximas elecciones generales.
Por la circunscripción de Asturias.
Efectivamente. ¿Hay alguna posibilidad de que de aquí a las elecciones se recomponga su relación, la relación con el Partido Popular, o ya dan por imposible ese tipo de vínculo?
Yo creo que si la pregunta se refiere con carácter general a lo que es posible en política, todo es posible. Si la pregunta se refiere
es más concreta.
No, me refería si es más
sí, bien es probable.
Exacto. Entonces, si es sobre las probabilidades, yo creo que son muy escasas y no creo que merezca la pena entrar ahora en las circunstancias que se han producido a lo largo de este año y que son circunstancias en las que no ha habido ni la más mínima corrección ni el más mínimo propósito de enmienda. Y por lo tanto, cuando las circunstancias son las mismas, pues los caminos van a seguir siendo divergentes.
Don Francisco, volviendo de nuevo a la falta de confianza de los ciudadanos en los políticos, ¿no? Y en esa necesidad de, bueno, pues que corriese aire nuevo, ¿no? Y aire fresco en algunas instituciones, como el caso, por ejemplo, del Gobierno de Asturias, donde va a entrar bastante gente que viene de la sociedad civil. De hecho, nosotros aquí en el programa hemos tenido oportunidad de entrevistar ya a alguno de ellos. A mí me gustaría preguntarle primero si esto es posible en un partido, a lo mejor como el Partido Popular o como el Partido Socialista, ¿no? si no es una manera de perder el control del partido en el caso de que esto se generalizase. Y por otro lado, ¿hasta qué punto usted, en el caso de seguir controlando, o usted que ha controlado una formación en el pasado, hubiese permitido que ahora mismo uno de sus máximos representantes se sentase en el banquillo de los acusados?
Vamos a ver, yo ahora no creo que no es el momento de que dé consejos a nadie, ni en el Partido Socialista ni en el Partido Popular. El que quiera contrastar lo que en situaciones, no digo semejantes, pero en situaciones que tenían que ver con ese mismo tipo de problemas hicimos a lo largo de los años, no tiene más que repasar la hemeroteca. Lo que sí quiero decir, porque eso sí es muy importante de cara a la primera parte de su pregunta, es que yo he sido siempre partidario de que las organizaciones políticas se abrieran, y para abrirse a la sociedad tienen que enriquecerse con nuevos afiliados y nuevos militantes que luego asumen responsabilidades y que son cada vez un mejor espejo de la sociedad a la que luego le vamos a pedir su apoyo y su confianza para la representación. Y lo que creo que es un error es que los partidos políticos entren en el proceso de cerrarse sobre sí mismos, porque en el momento en que se cierren sobre sí mismos dejan de tener la oportunidad de ofrecer a la sociedad esas plantillas de refresco. Foro Asturias es eso en estos momentos, es la frescura de una nueva generación que ha decidido incorporarse a la política y que los ciudadanos se han identificado con Foro Asturias y nos han dado su confianza mayoritaria en Asturias y en muchos ayuntamientos asturianos, y de hecho pues hay cambios históricos en Asturias. Por ejemplo, es la primera vez en 32 años que la izquierda no gobierna el Ayuntamiento de Gijón. Por lo tanto, han entendido muy bien este mensaje. Creo que este mensaje podrían y deberían hacerlo otras fuerzas políticas, el mensaje de estar permanentemente abiertos para que las personas que representan a cada partido no sean políticos de oficio, sino políticos de servicio. Y en ese esfuerzo yo he estado toda mi vida, desde el año 1977, y en ese esfuerzo de abrir las organizaciones políticas, en este caso Foro Asturias, a la sociedad, pues voy a continuar.
Ya por último, don Francisco, me gustaría saber si, recordando aquella rueda de prensa que dio usted no hace muchos meses, cuando anunció que dejaba el Partido Popular y dando a entender que abría la puerta a presentar una nueva alternativa política, en este caso en Asturias, ¿usted pensó en aquel momento que llegaría a presidir el Principado?
Pues en aquel momento no, porque en aquel momento, en mi intervención el día 2 de enero, lo que me dirigí es a tantas personas que habían estado apoyándome, que habían expresado con sus firmas de una manera multitudinaria su deseo de que yo encabezara la candidatura del Partido Popular. Pues yo en aquel momento lo que les decía es, hasta ahora me he dejado remolcar, a partir de ahora estoy a vuestra disposición, pero para ello es condición indispensable que haya un equipo que demuestre que somos muchos, porque esta tarea no es una tarea de uno, sino es una tarea de equipo, ¿no? Y en aquel momento no lo pensaba. Ahora, a partir del momento en el que un mes después se crea Foro Asturias y nos ponemos a trabajar, me habrán escuchado muchas veces, muchísimas. Incluso he sufrido descalificaciones en programas generalmente nacionales cuando decía que Foro Asturias era un partido que nacía con vocación de partido ganador y que jugaba a ganar las elecciones y que tenía encuestas que indicaban que podíamos ganar las elecciones, y al final pues lo hemos hecho posible.
Muy bien, pues don Francisco, desde aquí la enhorabuena. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio y que vaya todo muy bien a la 1 de la tarde en la toma de posesión de sus consejeros.
Muchísimas gracias, buenos
días.
Gracias,
buenos días.